¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, es viernes, y como es viernes, y es viernes de mañana, por lo menos a los que están escuchando en vivo y en directo, este es Mil Voces, edición número 37. Si no, pueden borrar la primera parte y digan el día que es cuando están escuchando esto. Estamos en un viernes bastante caluroso en la ciudad de Montevideo, transmitiendo para el resto de América Latina y el resto del mundo. Si alguien entiende castellano y puede descolgar esto de la página de Radio Mundo Real, podrá escucharlo, podrá entenderlo. Vamos a la presentación de titulares del día de hoy, que es un programa que viene bastante cargadito.
Siguen enterrando hermanos.
El ejército colombiano asesina al esposo de la máxima dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca.
17 fueron los disparos que atravesaron el vehículo del Consejo Regional Indígena del Cauca en la zona rural de Totoró. Justo esta vez, adentro no viajaba la dirigente originaria Aida Quilcué, que siempre se trasladaba en esa camioneta. Sí estaba su esposo, Edwin Legarda, a quien 3 de los disparos le quitaron la vida.
En el programa de hoy estaremos escuchando una serie de informes de la red de medios de comunicación del suroccidente de Colombia sobre esta situación.
Contradicciones del sistema.
Paraguay, sojeros inician protestas mientras indígenas mueren envenenados.
La paradoja se ha convertido en un signo de nuestros tiempos y en América Latina sobran los ejemplos. En Paraguay, por ejemplo, mientras las patronales rurales inician una jornada de movilización para pedirle al gobierno seguridad y trabajo, tomó estado público que 4 niños indígenas fueron envenenados con agrotóxicos y que el menor de ellos falleció por falta de atención médica.
Sobre esto y sobre los problemas que el modelo de los agronegocios está generando en Paraguay, estaremos dedicando un bloque especial del programa del día de hoy.
La vertiente que corre.
Recuperación de territorios en el norte de Argentina.
A la vera de la Ruta Nacional 34, al norte de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Jujuy, una comunidad guaraní tomó las tierras perdidas hace 150 años a manos de los ingenios azucareros de la zona, que buscan en la actualidad expandir su producción.
Los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina han preparado un reporte especial sobre la lucha que se está dando en el norte del país y lo estaremos compartiendo en el desarrollo del programa.
No es oro todo lo que brilla.
La minera Barrick Gold cierra una mina en Tanzania ante protestas.
La transnacional minera de origen canadiense Barrick Gold suspendió las operaciones en su mina de oro North Mara, situada en Tanzania, luego de que 400 personas se enfrentaron al personal de seguridad, atacaron el lugar y provocaron daños valuados en 15 millones de dólares. Para el final del programa estaremos desarrollando esta noticia. Bueno, y empezamos con Colombia, que es nuevamente noticia, y nuevamente noticia por lo mismo que hemos venido reportando, que es el ataque a los indígenas por parte del ejército, por parte de las fuerzas públicas de Colombia. Y bueno, vamos a estar informando de lo que le sucedió a Edwin Legarda, que es el marido de una de las máximas dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca, de Aida Quilcué. Y bueno, la camioneta en la que viajaba Edwin fue atacada por un retén no identificado del ejército que le disparó metrallas. 17 fueron los disparos que atravesaron el vehículo en el que viajaba y 3 de los disparos lo impactaron y le quitaron la vida.
Para la comunidad indígena se trató claramente de un atentado contra Quilcué, ya que el retén militar no identificado disparó contra la camioneta en la que solía movilizarse la dirigente, y puesto que ésta tenía vidrios semipolarizados, no había forma de saber si ella se encontraba allí o no. Además, el abogado del CRIC, Ernesto Preafán, indicó al diario colombiano El Tiempo que el ataque era una represalia contra la minga indígena. Afirmó que el ejército le había disparado a la camioneta desde varios ángulos y señaló que no habían auxiliado a Legarda luego de herirlo.
Sí, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, también se pronunció sobre este hecho. Dijo que al gobierno le dolía mucho la muerte del esposo de la dirigente, pero afirmó a continuación que debería investigarse si este no llevaba armas dentro de la camioneta.
Ese es un poco... Así que lo mataron por si llevaba armas. Es terrible. Varios organismos internacionales ya han repudiado el asesinato del indígena, entre ellos la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. En una carta de la ONU en la que se le exige al gobierno que se investigue exhaustivamente lo ocurrido, se afirma que preocupa la información recogida por funcionarios de Naciones Unidas a través de pobladores y representantes indígenas que manifestarían que al momento de los hechos no existía un retén militar debidamente identificado sobre la carretera y que se habían realizado disparos en forma indiscriminada.
Bueno, como comentábamos en los titulares, vamos a escuchar ahora un informe que realizó la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, que le realizó una entrevista a Daniel Piñacué, que es miembro del CRIC, y que vamos a estar escuchando ahora.
Semanas después de que más de 40.000 indígenas lograran paralizar el país y exigir al gobierno colombiano una serie de puntos históricos, entre ellos el respeto por los derechos humanos de las comunidades del suroccidente, el ejército colombiano asesina en el departamento del Cauca al indígena Edwin Legarda Vázquez, esposo de la consejera mayor del CRIC, Aida Quilcué, una de las líderes de la minga de resistencia indígena de octubre pasado. Ante la inminente responsabilidad de los militares en este asesinato, el gobierno colombiano ya ha empezado a tergiversar los hechos a través de los medios de comunicación masivos. En este sentido, la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano dialogó con Daniel Piñacué, miembro del Consejo Regional del Cauca, quien nos comenta cuáles fueron los móviles de este crimen.
Los directos responsables entonces de esta muerte son el ejército colombiano, batallón José Hilario López. Ellos estaban apostados a lo largo de la vía, y cuando a eso de las 4 de la mañana pasaba el carro de la consejera, pues dispararon ráfagas de fusil de lado y lado. Lo impactaron alrededor de 17 tiros de fusil e inmediatamente pues la guardia y las comunidades indígenas comenzaron a aparecer en el sitio, toda vez que en ese día estaba programada una junta directiva de cabildos para hacer la evaluación de la marcha de la minga. Y claro, ya inmediatamente se comenzó a indagar y a rodear el sitio. Y hemos entonces cogido a los soldados que estaban ahí, se les ha pedido, se les desarme por las autoridades competentes, CTI, la Fiscalía, y se le ha entregado en el día de ayer al señor general del ejército de apellido Barrera, para que entonces sean ellos internados ahí en la guarnición militar, mientras en un mes se esclarezcan los hechos y se castiguen con todo el peso de la ley a estos miembros del Ejército de la República de Colombia.
La versión que el gobierno colombiano viene manejando ha sido la existencia de un retén militar, el cual los indígenas pasaron sin atender la orden de pare. Sin embargo, otra es la versión de los indígenas.
En absoluto, ahí no había un retén militar. Cuando hay retén militar, se le hace el pare. Y nosotros somos conscientes de los retenes y paramos y atendemos ese pedido. Somos conscientes de eso y siempre lo hacemos y tenemos instrucciones precisas para hacer esos tipos de pares. Pero no se hizo. Y no había ninguna señalización, ni siquiera un cono ni una bandera. No había nada a esa hora de la madrugada. Y en esos sitios siempre. Hoy el gobernador del Cabildo de Totoró denunció públicamente ante el fiscal general de la Nación en la audiencia pública que ahí siempre hay un retén, es pirata. En donde permanece es ahí un grupo de militares y que no es absolutamente conocido por nadie, toda vez que no colocan ninguna señalización de retenes.
Según los indígenas del Cauca, Este atentado iba dirigido contra la líder Aida Quilcue, consejera mayor del CRIC, quien ya había recibido amenazas de muerte antes y durante la movilización indígena de hace unas semanas.
La minga, cuando comienza a desarrollarse, se da pues también en ese marco una serie de amenazas por escrito, vía internet, a la consejería, a los líderes que estaban en esta marcha. Y bueno, comienza pues a rodar los comentarios de que seguramente habrán muertos, y efectivamente eso ha ocurrido. Pero lo más lamentable es que la fuerza pública esté involucrado en este asesinato de nuestro compañero. Y la amenaza sigue. Para nadie es un secreto, hemos enterrado muchos de nuestros hermanos y seguramente nos va a tocar seguir enterrando más.
En ese sentido, don Daniel, ¿es posible pensar que este asesinato haya sido premeditado?
Este asesinato fue premeditado, para nosotros fue premeditado, toda vez que ahí habían, en el sitio de los hechos, en donde estaban acostados, toda como una especie de cama, en donde estaban recostados, en donde estaban permanentemente ahí acostados. Entonces está las huellas muy claras. Estaban entonces ellos esperando y tenían orden de hacer este asesinato, toda vez que son tantos soldados que estaban ahí en este sitio, y claro, deben de tener su fusil de dotación, pero sobraron dos en la hora de los cotejos. Y esos dos fusiles, ¿para quiénes eran? Es nuestro interrogante. Seguramente era para, una vez asesinado, colocarlo sobre el carro ya impactado. Y bueno, ahora sí, entonces hay un falso positivo. Se le ha dado de baja entonces a guerrilleros, seguramente iban a decir, y tanto armamento se recogió. Pero para fortuna nuestra, este hombre que fallece, pues logró rodar alrededor de 800 metros más, condujo el carro y ahí sí después ahorrió y ahí paró. Entonces ya les quedaba muy difícil pues colocarle los fusiles ahí sobre el carro. Por lo tanto estaba premeditado, estaba planeado.
Este asesinato se suma a miles de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales que el ejército colombiano ha cometido en varios departamentos del país, en especial en aquellos en donde la resistencia popular ha sido fuerte, como en el suroccidente colombiano, región en donde el conflicto social y armado se ha agudizado y la movilización de campesinos, indígenas y afrodescendientes ha sido una de las actividades de denuncia ante la violación a los derechos humanos, informó Alex Miguel López Guerrero de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, escuchábamos a Daniel Piñacue gracias a esta entrevista que nos hizo llegar la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano. Muchas gracias a ellos realmente por hacernos llegar sus informes esta semana. Y bueno, y de Colombia nos vamos a ir a Paraguay.
Antes quiero resaltar que el informe nos llegó por milvoces@radiomundoreal.fm. El correo está funcionando. Así que, bueno, si tienen algo, mándenlo también, que será bienvenido. Nada, quería rescatar eso que me parecía importante.
Gracias, Leo. Bueno, y ahora sí nos vamos a Paraguay, donde sojeros inician protestas mientras indígenas mueren envenenados. La paradoja se ha convertido en un signo de nuestros tiempos y en América Latina sobran los ejemplos. En Paraguay, por ejemplo, mientras las patronales rurales inician una jornada de movilización para pedirle al gobierno seguridad y trabajo, tomó estado público que 4 niños indígenas fueron envenenados con agrotóxicos y que el menor de ellos falleció por falta de atención médica.
Falta de recursos. Esa fue la respuesta que le han dado las autoridades sanitarias implicadas a la fiscal ambiental paraguaya que investiga el caso. Según recogió la prensa local, los indígenas afectados viven en el departamento de Canindeyú. Resultaron envenenados con agrotóxicos que utilizaban sojeros brasileños y su largo periplo por los centros asistenciales comenzó el miércoles de la semana pasada.
Comenzaron a sentirse mal luego de bañarse en un pequeño arroyo que cruza la comunidad indígena y que también pasa a los cultivos de soja linderos. Las edades de los intoxicados son 10, 8, 6 y 4 años, según informó el matutino ABC Color. Bueno, este tipo de casos son más habituales de lo que se cree en el campo paraguayo, principalmente desde que el modelo sojero se instaló con toda su fuerza y las intenciones de Fernando Lugo, del gobierno de Fernando Lugo, por frenar esta expansión descontrolada y voraz, generaron inmediatas reacciones de rechazo.
Las poderosas gremiales agropecuarias, estrechamente vinculadas a la derecha política, llevan a cabo una movilización de 2 días conocida como el tractorazo, y en la que reclamarán seguridad y trabajo, como es claro, eso es seguridad y trabajo. Trabajo es el trabajo de ellos y seguridad es para que no les invadan los campos, ¿no? Como es claro, los impactos sanitarios y las muertes por agrotóxicos en el campo paraguayo no estarán en la plataforma de reclamos de estos sectores.
Bueno, y hablando de agrotóxicos y transnacionales de los agronegocios, la salud de los 1,2 millones de habitantes de Asunción está corriendo un serio riesgo por las actividades del puerto granelero de la transnacional Cargill, ubicado sobre el río Paraguay y a unos 500 metros de la principal toma de agua de la empresa de servicios sanitarios del Paraguay.
Así se expresó en diálogo con Radio Mundo Real el dirigente ambientalista Elías Díaz Peña, de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra, Paraguay. Las advertencias de la sociedad civil organizada al respecto no fueron tenidas en cuenta por las autoridades municipales, que aprobaron la habilitación del puerto Fénix, donde Cargill montó el polo logístico y el centro de procesamiento de soja. Se trata de un punto estratégico para la polémica firma sojera, ya que también está ubicado cerca de la carretera que une Asunción con la región del Chaco, que se presenta como el principal frente de avance de los monocultivos de soja a gran escala.
Bueno, los posibles derrames de combustibles, accidentes en las tareas de descarga y la manipulación de productos agrotóxicos son una amenaza gravísima para la población de la capital, y además de embarcar la soja y sus derivados hasta el puerto uruguayo de Nueva Palmira, en el puerto de la Cargill desembarcan cantidades industriales de agrotóxicos que forman parte del paquete tecnológico de la transnacional. Bueno, según Díaz Peña, en octubre de este año se registró un derrame de glifosato en las aguas del río Paraguay, pero los directivos de la Cargill no asumieron sus responsabilidades. Bueno, vamos a escuchar un poco de lo que nos decía Elías Díaz Peña en esa entrevista.
Estamos en el medio del río Paraguay, enfrente mismo a la toma de agua de la ciudad de Asunción, que sirve de agua potable a alrededor de 1.200.000 personas que viven en toda la área metropolitana de Asunción, y esta toma de agua y planta de tratamiento de agua de la ciudad de Asunción está a solo un par de cientos de metros de aguas abajo del gran puerto granelero que está construyendo la Cargill sobre el río Paraguay para embarcar cantidades grandes de soja por la hidrovía hacia el puerto de Nueva Palmira, y al mismo tiempo un gran centro de transformación, una planta de transformación de granos de soja en industrial a aceites. Es decir, esta planta de transformación y este puerto granelero presenta una amenaza gravísima para la salud de 1.200.000 personas por la cantidad de potenciales peligros y de amenazas que presenta el mismo puerto como tal, por las barcazas, por la posibilidad de derrame de combustibles, por los accidentes que pudieran ocurrir en los mismos procesos de carga y descarga, y también de posibles derrames de tóxicos o de efluentes mismos de la fábrica, de la futura planta de transformación de soja. Inclusive, hace solo una semana, desmintiendo todo lo que la Cargill siempre vino diciendo, que esta fábrica y este puerto están a prueba de accidentes y que nunca van a ocurrir accidentes, supuestamente, que pudieran poner en peligro a la toma de agua de Asunción. Sin embargo, hace apenas una semana hubo un derrame de glifosato a la entrada misma de la planta. Quiere decir que aquí también están desembarcando agrotóxicos, no solamente embarcando soja para que van a ser llevados al campo, si es que ese derrame de glifosato efectivamente ocurrió aquí. Salió en la prensa, inclusive fue negado por la gente del puerto Fénix, como se llama el puerto de la Cargill aquí, diciendo que ellos no tenían ninguna responsabilidad sobre el glifosato que se derramó ahí frente a su puerto. Pero de cualquier manera, eso ya nos está indicando, apenas meses a meses de haber entrado en funcionamiento este puerto, que los peligros son reales y pueden ser en el futuro muy graves para la salud de la población de más de 1.000.000 de personas de Asunción.
Bueno, escuchábamos a Elías, de la organización Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay. Y bueno, y seguimos hablando de Paraguay, donde las movilizaciones de las patronales rurales, tan frecuentes por estos días en varios puntos del Cono Sur de América Latina, no representan los intereses de eso que se denomina como campo. Ese término genérico es utilizado con fines interesados por los empresarios del sector, alejados totalmente de las necesidades más urgentes y los impactos más negativos del medio rural. En estos casos es necesario marcar los perfiles para evitar la confusión de algún desprevenido. En Paraguay, por ejemplo, las organizaciones campesinas están saliendo al cruce del llamado tractorazo convocado por las gremiales agropecuarias que culmina esta noche en Asunción, la capital del país.
Miembros del Frente Social y Popular, una coalición de organizaciones de base que no ha tenido reparos en el momento de pedirle cambios de rumbo a la administración de Lugo, están advirtiendo que saldrán a las calles para defender el proceso democrático en caso de que los productores resuelvan iniciar cortes de ruta. A través de un comunicado denunciaron que esta es una marcha que está en marcha una campaña de presión y boicot por parte de la oligarquía local, que utiliza la publicidad engañosa para lavar su imagen. Los que ahora reclaman por seguridad y trabajo estuvieron más de 60 años protegidos por los gobiernos del derechista Partido Colorado y se enriquecieron a costa de la vida y la salud de las familias campesinas.
Para graficar un poco más esta situación y entender el aumento de las tensiones en el campo paraguayo, escuchamos ahora una entrevista que Radio Mundo Real realizó hace algunas semanas a Juan Talavera, padre del niño Silvino, que murió envenenado por agrotóxicos en enero de 2003.
Sí, algo muy, muy interesante antes de compartir este audio es un testimonio recogido por nuestro compañero Lucas Silva, al igual que el audio que escuchábamos de Elías Díaz de Sobrevivencia, recogido en Paraguay. Y es muy interesante, es apenas un fragmento de la entrevista completa que se puede escuchar en www.radiomundoreal.fm, pero en este pasaje de la entrevista, Juan Talavera, el padre del niño Silvino Talavera, que falleció envenenado por glifosato, por agrotóxicos, cuenta cuál es la situación cotidiana que viven los pequeños campesinos expuestos al envenenamiento de los ojeros.
Yo digo, para nosotros, por ejemplo, dijo el doctor que nosotros tenemos que salir de acá. Nosotros no podemos andar más entre los venenos. ¿Y dónde vamos a ir si nosotros somos pobres? ¿Dónde es lo que vamos a ir? No tenemos medio para salir. Y tenemos que procurar de salir, por ejemplo, porque como te digo, nuestra familia no queda más bien. Tan males.
Porque después del caso, ¿siguieron usando veneno?
Sí, igual se sigue, pero sabe que ahora, vamos a decir, se echan el veneno, pero cuando uno está durmiendo ya, porque las 3 de la madrugada ya echan, a la noche, por la noche echan. Y hay alumnos que no respetan, igual él no quiere saber, hora por ejemplo. Igual sigue. Y hasta ahí, yo por ejemplo, lo que le puedo contar, hasta ahí lo que llegué en este problema, por ejemplo.
Pero ahora cuando lo vea, porque ellos siguen acá, ¿verdad?
¿El qué?
El responsable de esto sigue.
Sí, sigue, sí, acá está en su casa y el otro está allá, más para allá.
Cuando usted lo ve, ¿qué le pasa? Digamos, ¿cómo es?
Él no habla más a nosotros. No, ni nos quiere hablar, ni nos quiere mirar a nosotros. El otro sí, ese Freddy Lautelauen, por ejemplo, es muy formidable. Ese habla en calidad, el tipo. Pero el Malene no quiere, ni nos quiere mirar a nosotros. Así es.
¿Y ustedes, me imagino que reclaman que
se va? Bueno, palabras muy fuertes. Palabras que para algunos vienen acompañadas de imágenes. Y digo esto porque esto que estamos escuchando va a ser parte de un documental que filmaron gente que trabaja en la radio, gente como Lucas Silva, que era la voz que se escuchaba del periodista, gente como Davich, nuestro editor de audio, nuestro operador de programa, que nada, tenés esas imágenes ahí grabadas, ¿no?
Sí, hay algunas cosas que, escuchando la nota me hace acordar al momento, ¿no?, que se estaba haciendo y después que terminamos de hacer la nota, que fuimos a ver a metros de donde tienen la casa, y como una especie de cañada que baja desde unos cuantos kilómetros, es como una especie de medio de río que alimenta al campo donde plantan soja, y los productores, estos brasiguayos, que acaba de decir los nombres acá el padre de Signo Talavera, arrojan sin ningún tipo de vergüenza, ni no, o sea, es como tierra de nadie, tiran los envases del glifosato y demás agrotóxicos en medio del río, en donde la gente, o sea, la gente, lavan, o sea, los campesinos que viven en la zona, lavan la ropa, sacan agua para después servirla y después cocinar, etcétera, 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 y nada, y es una imagen fuertísima ver los envases ahí, flotando, como si nada, y la ley que actuó después de muchísimo tiempo, pero así como actuó, como que no sirvió de mucho, porque el tipo está libre, o sea, tiene arresto domiciliario, y ese arresto domiciliario es entre comillas, porque no se respeta, porque el tipo sigue trabajando arriba del tractor en las mismas condiciones en las cuales se murió Silvino Talavera, o sea, sigue con el mismo glifosato, sigue sin respetar las limitaciones que tiene que tener entre el campo y los campesinos que viven, o sea, tiene que tener como una especie así como de 150 metros, y en realidad hay una separación de 5 metros entre la casa y el campo más próximo donde se cultiva la soja. Nada, después de todo el otro tema que es no menor, que son las presiones que tuvieron la familia de Petrona, y, o sea, amenazas de que, por ejemplo, primero le fueron a ofrecer plata para que no siguieran con la denuncia, después ya estaban con la denuncia, no podían tirar para atrás, y tampoco querían tirar para atrás, obviamente, y entonces dejaron de ofrecerle plata y empezaron con amenazas de que iban a matar al resto de la familia, que bla, bla, bla. Una semana después aparece el hermano de Petrona con 16 puñaladas en una cantera ahí cerca de la casa, pero y así, y eso todavía no. O sea, el único caso que llegó a la justicia, tuvo trascendencia, más allá de palabras, y tuvo como una acción en cuanto a lo monetario, porque en realidad, como dije anteriormente, en el tema judicial efectivo, el tipo tiene arresto domiciliario, pues sigue trabajando, y no se hace caso omiso a esa decisión de la corte. Lo único que se logró fue darle exposición y bueno, y ahora está teniendo como, ahora la intención que tenía o el deseo y las esperanzas que tiene es como Lugo se pueda, profundizar un poquito más y hacer respetar un poquito las leyes mínimas que hay y bueno, tomar los recaudos necesarios para tratar de que no siga sucediendo, porque aparte el caso Silvino no es el único, hay montones, el que tuvo más trascendencia fue ese que pudo llegar a la luz mediática, por decirlo de alguna forma, que trascendió, pero hasta el día de hoy siguen pasando y no hay con qué darle, o sea, es algo muy salado.
Y lamentablemente la trascendencia también del caso Silvino se produce por la muerte del niño. Estos casos de envenenamientos como el que consignábamos al principio antes de escuchar la entrevista de Elías, se suceden casi que cotidianamente y con una impunidad terrible.
Sí, esto que estaba contando Edgardo a mí me traía reminiscencias de algunas de las cosas que sentí también un poco cuando estuve en Paraguay, desde otro ángulo, ¿no? Nosotros estuvimos con Leo como observadores electorales en las elecciones, y me generaba un poco esa sensación de inexistencia del Estado, si se puede decir de alguna forma, porque en pequeñas cosas, por ejemplo, de ir caminando por la calle y que no tengas vereda, ¿no? Inexistencia de obras públicas, por ejemplo, o que las veredas fueran extensiones de las casas más pudientes, digamos, parece una tontería, ¿no? Hablar de veredas, pero, o sea, inexistencia de obras públicas, así como las entendemos, o, bueno, por supuesto, ¿no? De respeto de las normas más básicas en lo que tiene que ver con el comportamiento electoral, ¿no? Que vimos realmente cualquier cosa, incluso nos amenazaron estando ahí, muy, muy fuerte realmente, o sea, creo que de las cosas más importantes que tienen por delante es tratar de empezar a como a quitarle las fuerzas públicas a, que eran monopolio de un partido, me parece, y que no eran realmente públicas, ¿no?
Bueno, y vamos a escuchar un poco de música. Vamos a dar un poco de aire en el programa. Vamos a escuchar a Zulma, Frontera Uruguay-Brasil. Una señora llamada Zulma, abuela, inspiró esta canción.
Yo necesito contarte lo que ha sido para mí. Hoy sé que nos distanciamos para volvernos a unir, volver a melo en recuerdos me hace pensar en ti, tu música, tu ambrosía, tu religión a morir. Bailando nos encontramos en un bolero sin fin, tus discos me han llevado a cantarte esto así.
Hacen falta para cambiar la realidad. Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
estaba hablando con el micrófono apagado, o sea que lo que acabo de decir seguramente no lo escucharon. Bueno, les decía que cruzábamos el charco y nos vamos a Argentina para ver una recuperación de territorio en el norte del país, porque a la vera de la Ruta Nacional 34 al norte de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Jujuy, una comunidad guaraní tomó las tierras perdidas hace 150 años a mano de los ingenios azucareros de la zona, que buscan en la actualidad expandir su producción.
Los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina conversaron con Margarita, que es integrante de esta comunidad guaraní llamada Vertiente que Corre, acerca de la lucha que han decidido iniciar junto a otras comunidades indígenas para recuperar sus territorios ancestrales. Una lucha que es sin duda algo que tienen en común todas las poblaciones originarias en Argentina, desde la Patagonia hasta el norte, hasta la frontera con Bolivia, hasta Jujuy. Estamos en contacto ya con nuestros corresponsales en Buenos Aires, Raquel Schrott y Ezequiel Miodognik. Buenos días, Raquel, ¿estás por ahí? Aló, aló, Buenos Aires, ¿se escucha? Bueno, conectados estamos. Raquel, ¿estás por ahí?
Buen día, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto. ¿Tenemos algún problema en la conexión? Es que está hablando Raquel. Sí, te escuchamos perfecto, Raquel. A ver, estábamos hablando de esta comunidad, la Vertiente que Corre, y de su tarea, digamos, de recuperación de tierras en Jujuy, y cómo esto también en realidad es una continuidad con los grupos, las poblaciones indígenas de toda la Argentina, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, por ahí, rememorando un poco la historia de Radio Mundo Real hace unos años atrás, esta situación de esta comunidad guaraní es casi idéntica, podemos decir, que la lucha que en 2003 iniciaron la comunidad guaraní que está en conflicto con el ingenio Tabacal en Salta. Y es muy interesante haber podido conversar con Margarita de la comunidad Vertiente que Corre, porque es bastante parecida el cómo se inicia el proceso de organización de esta comunidad. Ella cuenta que hace 3 años empezó a instruirse de alguna manera en conocer cuáles son los derechos legalmente que tienen las comunidades indígenas, más allá de que no se estén aplicando, ¿no?, esas leyes que existen para proteger los derechos de las comunidades. Y bueno, ellos el 23 de noviembre pasado decidieron volver a su territorio ancestral. 3 días después fueron desalojados por la policía de la provincia. Y en este momento, como ustedes contaban, están a la vera de la ruta tratando de reunirse con otras comunidades indígenas que también quieren volver a su tierra ancestral, que es donde está en este momento el ingenio La Esperanza, ¿no? Un ingenio azucarero. Y paradójicamente, sobre este ingenio La Esperanza, que en su momento tuvo un proceso de organización de trabajadores en 2003 justamente, y que después quedó en quiebra, está siendo visto con intereses económicos por parte de los ingenios más poderosos y paradigmáticos del norte del país, que es el ingenio Ledesma y el ingenio Tabacal. Obviamente lo que plantea la comunidad es que ellos quieren aprovechar esta instancia de quiebra que se dio con el tema del ingenio para ver si de alguna manera, como el mayor acreedor es el gobierno, pueden volver a su tierra. Así que si quieren compartimos lo que Margarita nos planteaba del por qué deciden volver, ¿no?, a su tierra ancestral.
Bueno, particularmente, me empecé a instruir mucho en el tema de tierra hace 3 años más o menos. Y cuando al pueblo guaraní en este año, justamente en este año se nos dieron 4.100 hectáreas, pero en la zona de Vinalito, que es una zona árida, una zona donde no hay agua, donde cuando llueve se inunda, que no se puede hacer agricultura, y mucho menos ir a vivir. El pueblo más cercano queda a 8 kilómetros. Es todo chaco, o sea que no es común. Y yo, hablando con los miembros de la comunidad, le dije que realmente querían volver, porque de la zona en donde nosotros vivimos hasta el lugar que nos dieron las tierras, que eran como 4 horas de viaje. en un vehículo particular, yendo en colectivo, en camioneta, no sé, ya sería otro tiempo, más largo todavía. Entonces nos dijeron que por qué tendrían que trasladarse a un lugar cuando la gente de acá, o sea, la gente del Ingenio, que se crió en el Ingenio de la Esperanza, hicieron toda su vida. O sea, su forma de vida está acá, su forma de ser, de convivir con la gente. No veían la razón de irse. Entonces, es por eso que decidimos finalmente tomar, después de que en el año 2000 hemos iniciado el trámite de que se le entreguen tierras, de que el gobierno revea el tema de tierra de Ingenio de la Esperanza, hemos decidido en 8 años recién tomar la tierra de la cuenta.
Escuchamos entonces a Margarita de la comunidad guaraní Vertiente que Corre, quienes están recuperando sus territorios en Jujuy, como decía Raquel antes de presentar el audio, en continuidad con la lucha que hace unos años atrás veíamos de otras comunidades guaraníes en la provincia de Salta. ¿Qué perspectivas ven, qué posibilidades hay hacia adelante con respecto a la lucha de estas comunidades, Racú?
Mira, recién nosotros cuando hablábamos con Margarita hace un par de días atrás, rememorábamos inevitablemente, ¿no?, la lucha que años atrás inició la comunidad Aba Guaraní de Salta, con una realidad casi idéntica, ¿no?, como decíamos hace un ratito. Son comunidades indígenas que en este momento viven en barrios absolutamente inundables, donde no pueden cultivar absolutamente nada, donde familias de entre 4 o 6 personas mínimo, hay como 3 familias que viven en una sola casita, digamos, se dan todas situaciones de promiscuidad, ¿no? Y el hecho de que es la misma razón y la misma realidad social la que lleva a todas estas comunidades y a esta mujer, digamos, a hablar con las comunidades para ver de organizarse. En el caso de la comunidad Alta Bacal fue exactamente igual. Mónica Romero, que es la dirigente de la comunidad guaraní de Salta, fue la que salió casa por casa a hablar con las familias de las comunidades, de las comunidades indígenas de la zona. Y acá se dio igual, ella empezó a reunirse con las familias indígenas y se dieron cuenta que no podían seguir viviendo de esa manera, tampoco irse a vivir a tierras absolutamente áridas, inundables y sin posibilidad de desarrollar su vida ni de cultivar absolutamente nada. Y deciden, bueno, después de 8 años de hacerse ellos mismos comunidad, después de 8 años de demandas y de presentaciones legales, tomar la tierra, ¿no? A pesar de que en este momento no están dentro del Ingenio o dentro de la tierra, que es su territorio ancestral, están ahí a la vera de la ruta y ellos realmente tienen toda la expectativa y se están organizando para no ser solamente estas 150 familias que forman parte de Vertiente que Corre, sino de sumar 40 comunidades indígenas más que están en la misma situación y que pertenecen, su vida pertenece a esas zonas donde está el Ingenio. Y el Ingenio fue construido, digamos, con la sangre de todas estas comunidades indígenas, ¿no?
Raku, hoy es 19 de diciembre, mañana es 20, se conmemoran un nuevo aniversario de una jornada que fue realmente un punto de inflexión en lo que es la vida social y política de Argentina en los últimos años. Hay previstas algunas movilizaciones. Sabemos que la Red Nacional de Medios Alternativos, que retransmite Mil Voces, está preparando una transmisión especial con este motivo. ¿Qué nos pueden contar ustedes?
Mañana, bueno, como vos contabas, generalmente se hacen actividades el día 20, ¿no?, de diciembre. Va a haber algunas movilizaciones y actividades simultáneas en distintos puntos del país y también en distintas partes acá de la ciudad de Buenos Aires. Y la Red Nacional de Medios Alternativos va a estar transmitiendo desde Parque Centenario, que es en uno de los barrios, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, bastante movilizados, digamos, que todavía hacen actividades en esa plaza, digamos, pública, y van a estar haciendo móviles a lo largo de toda la tarde, entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche aproximadamente, tomando algunas voces y haciendo un poco de reflexión de qué pasó, ¿no?, en estos últimos 7 años, si realmente se ha cumplido toda esa expectativa que hubo en 2001, cuando fue el 19 y 20 de diciembre, y también una autocrítica de cómo están hoy los movimientos sociales en el país y qué ha quedado de todo ese proceso de organización inicial, ¿no?
Para aquellos amigos que nos están escuchando en Colombia, en Venezuela o quizás en algún lugar de España, creo que es importante contextualizar también lo que significaron esos días, esas jornadas de lucha, donde a partir de la expresión casi que espontánea de las organizaciones populares, pero también de la gente común, del individuo que no tiene, digamos, una inserción en ningún colectivo, en ninguna organización, hubo una expresión popular bastante importante que terminó con la renuncia del presidente de aquel entonces, Fernando de la Rúa, y que empezó a poner en cuestión seriamente las medidas neoliberales radicales que se habían aplicado en Argentina durante la década del 90, ¿no?
Sí, eso es cierto. Más allá de que yo personalmente creo que, y es lo que estamos viendo, digamos, después de 7 años de todo ese proceso, digamos, de implosión que se dio dentro del país, las medidas neoliberales se han profundizado a pesar de todo, y también lo podemos ver en la calle, ¿no? Bancos que han cerrado en 2001, que en su momento han vuelto, digamos, sus capitales a sus países de origen, han vuelto a abrir, y hay más bancos que en esa época, ¿no? Internacionales y privados. Entonces, uno se pregunta si realmente no fue como un reacomodo, más allá de la genuina expresión de toda la gente que a partir de ese entonces encontró un espacio donde organizarse, es como que ha habido como un reacomodo, ¿no? Interno. Incluso se ve en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Del cómo, digamos, los capitales se han vuelto a acomodar y esas inversiones privadas que se habían ido, como han regresado, ¿no?
Raquel, Ezequiel, como siempre, gracias por los aportes de ustedes desde ahí, un abrazo enorme, y bueno, entonces invitar a nuestros amigos a compartir este fin de semana la transmisión que se realizará a través de la Red Nacional de Medios Argentinos y que estaremos retomando desde aquí, desde Radio Mundo Real.
Bueno, un abrazo a todos y seguramente mañana estemos también siguiendo la transmisión de la Red de Medios y participando en alguna de las actividades que se hagan acá en la Ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, gracias entonces, y Leo, ¿vamos a compartir algo de música?
Sí, vamos a compartir algo de música cuando tenga el cable. Muy bien, tengo el cable. Vamos a escuchar una canción que esta semana volvió a mí. Tendría que explicar por qué. Y esta semana escuché por ahí a un funcionario estatal diciendo que este país llegara a tener una planta nuclear es algo bastante complicado. Pero hay que apuntar a ello, y es tan difícil como lo fue para Estados Unidos llegar a la Luna. Hace mucho creía que la gente que decía que Estados Unidos no llegó a la Luna, que el hombre no llegó a la Luna, era un poco de, bueno, pesimismo, teoría del complot. Hasta que a principios de este año conseguí una National Geographic, una revistita de esas, vieron, amarillas, que hay un mapa de la Tierra, la Luna y todos los vuelos, todos los proyectos espaciales, ¿no? ¿Qué distancias se alejaron de la Tierra? Y al ver la diferencia que hay entre ese viaje en el 68 y todos los que vinieron después, dije, quizás estos tipos, esos paranoicos, no estaban tan equivocados. Llegué al trabajo, abrí la computadora y volví una canción que tenía guardada en un disco que se llama Automático para la Gente, de una banda que se llama R.E.M., que es Man on the Moon, el hombre en la luna. Quizás cuando hablamos me quedé pensando, ¿no?, en eso de, bueno, hay que intentarlo, si ellos llegaron a la luna, nosotros podemos construir una planta nuclear. Están basando su discurso hasta en una mentira. Pero nada, es una canción que me gusta mucho y tenía que explicar por qué volví a ella y por qué quería compartirla con ustedes. Es una canción allá del 93.
Yeah. Mr. Fred Lang.
Bueno, hoy estuvimos en Colombia, después pasamos por Paraguay, por Argentina y terminamos en Tanzania. porque allí la transnacional minera de origen canadiense Barrick Gold suspendió las operaciones en su mina de oro North Mara, luego de que 400 personas enfrentaron al personal de seguridad, atacaron el lugar y provocaron daños valuados en $15 millones. Según lo que dijo el portavoz de la minera en Tanzania, los incidentes sucedieron el jueves de la semana pasada por la tarde, cuando la multitud entró al yacimiento de explotación de oro a cielo abierto, Nyabirama, uno de los tres de los que conta la explotación. Bueno, según se informó desde la prensa, tanto nacional como internacional, hubo disparos sobre los civiles y falleció una persona como consecuencia de los disparos.
Esta mina North Mara está situada a 100 kilómetros del lago Victoria y a 20 kilómetros de la frontera con Kenia, y viene causando desde hace varios años serios problemas a las comunidades de Tanzania. Entre el año 2005 y el 2006, los operativos de seguridad de Barrick asesinaron a 6 civiles de comunidades cercanas a la mina, alegando razones como que habían traspasado ilegalmente los límites del complejo minero. Según un comunicado emitido por Tandu Lisu, el director ejecutivo de Lawyers Environmental Action Team de Tanzania, los asesinatos se inscribían en la estrategia de la minera de lidiar con los civiles problemáticos que se oponían a la actividad minera. Otras estrategias de esta empresa, denunciadas en el mismo comunicado, incluyen la intimidación a cientos de personas, particularmente líderes comunitarios y referentes locales, a los que se ha arrestado ilegalmente y se les iniciaron causas criminales para tratar de intimidar al resto de la población. Una estrategia de choque criminal de esta transnacional minera canadiense que también está presente en América Latina, que está generando serios impactos en Chile, donde hay una resistencia muy, muy fuerte a su proyecto de instalación en la zona de la cordillera de los Andes. Algo que hemos, de lo que hemos tenido noticias y que hemos compartido en Radio Mundo Real a través del programa Semillas de Agua, de nuestros amigos del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que se emite a través de Radio Tierra de Chile y que nosotros habitualmente estamos también incorporando en nuestra programación aquí en Radio Mundo Real.
Bueno, llegó la hora de irse, o sea que nos vamos a despedir de todos ustedes desde este viernes al mediodía. Bueno, un saludo para todos y bueno, gracias por escucharnos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.